Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos el artículo sobre terapia hiperosmolar en la hipertensión endocraniana. Fue publicado en The New England Journal of Medicine en agosto de 2012. Usted podrá leer el artículo completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net. Presentación de un caso. Una mujer de 49 años que viajaba en un automóvil fue lanzada contra el marco de la puerta del vehículo al producirse un accidente de tránsito. Luego de ser despedida del automóvil, se comprobó que abría sus ojos intermitentemente, gemía y presentaba un reflejo de retracción flexora en los miembros. Puntaje de la escala de coma de Glasgow, 8. Sus pupilas medían 5 milímetros de diámetro y reaccionaban a la luz. La presión arterial era de 165-85 milímetros de mercurio. Su frecuencia cardíaca, 112 latidos por minuto, y respiraba en forma regular. Después de haber estabilizado su columna, fue trasladada a una unidad de terapia intensiva, donde ya no abría más los ojos. Tenía una postura en flexión de sus brazos y no emitía respuestas verbales. Puntaje de la escala de coma de Glasgow, 5. Presentaba una contusión sobre el cuero cabelludo del frontal derecho, pero sin otros signos de lesión orgánica. La tomografía computada mostró extensas zonas de contusión cerebral frontal con edema circundante. La paciente fue intubada y se le colocó un drenaje ventricular externo con el fin de medir la presión endocraniana, la cual fue de 29 milímetros de mercurio con una elevación periódica a 36 milímetros de mercurio. Luego de drenar líquido cefalorraquídeo, la presión endocraniana disminuyó transitoriamente a 26 milímetros de mercurio. La natremia era de 139.000 equivalentes por litro. El neurointensivista recomendó una infusión intravenosa en bolo de solución salina al 23% para reducir la presión endocraniana y alcanzar una natremia de 150.000 equivalentes por litro. El peso de la paciente era 55 kilogramos. El problema clínico. Casi todas las enfermedades cerebrales agudas y las producidas por accidentes se acompañan de hipertensión endocraniana. La lesión cerebral traumática, los hematomas intracerebral y extracerebral, el infarto de cerebro con edema cerebral y el edema cerebral generalizado de la insuficiencia hepática aguda son enfermedades que causan trastornos fisiológicos. La hipertensión endocraniana se asocia regularmente con una mala evolución. En una revisión de estudios de lesiones cerebrales traumáticas, la tasa de muerte de los pacientes con una presión endocraniana menor a 20 milímetros de mercurio fue 18,4%, pero alcanzó el 55,6% en aquellos con una presión endocraniana mayor a 40 milímetros de mercurio. Se calcula que las muertes intrahospitalarias por lesión cerebral alcanzan del 2,3 al 11%, pero a menudo los pacientes con hipertensión endocraniana por lesión cerebral grave sobreviven con diversos grados de discapacidad. Por ejemplo, del 10 al 15% de las lesiones cerebrales traumáticas son graves y la mayoría de los casos se asocian con hipertensión endocraniana. En todos los casos de lesiones cerebrales agudas antes mencionados, la hipertensión endocraniana tiene una estrecha relación con la supervivencia y a menudo es el único elemento de la enfermedad que puede ser modificado. Por lo tanto, el objetivo central de la atención intensiva neurológica es la prevención del daño cerebral secundario a la hipertensión endocraniana. Fisiopatología y efecto del tratamiento. Debido a que el cráneo es esencialmente una bóveda fija, cualquier aumento de volumen cerebral provoca hipertensión endocraniana. La expansión de uno de los componentes endocranianos del cerebro, de la sangre intravascular y del líquido cefalorraquídeo, se hace a expensas de la reducción de otro componente. En respuesta a un aumento del volumen cerebral, el líquido cefalorraquídeo es inicialmente desplazado del espacio subaracnoideo craneano y los ventrículos laterales hacia el espacio subaracnoideo vertebral. A medida que este mecanismo compensatorio se agota, los vasos sanguíneos se comprimen y el flujo sanguíneo cerebral se reduce. Debido a que la presión endocraniana llega hasta los 50-60 milímetros de mercurio en los vasos del círculo de Willis, dicho valor se aproxima al de la presión arterial y provoca isquemia cerebral global, llevando finalmente a la muerte cerebral. El parénquima cerebral está compuesto por un 80% de agua, lo que hace que el volumen del cerebro responda mucho a las modificaciones del contenido acuoso. La efectividad de un agente osmolar para crear un gradiente que motive la salida de agua depende de la magnitud en que el soluto es eliminado a través de la barrera hematoencefálica. El efecto benéfico del tratamiento hiperosmolar requiere de la indemnidad de la barrera hematoencefálica. En las zonas donde dicha barrera está dañada, como en la contusión traumática, la barrera presenta una solución de continuidad y permite que las moléculas de la sangre y el líquido intersticial del cerebro se equilibren. Por lo tanto, los agentes hiperosmolares ejercen su efecto principalmente eliminando el agua del tejido cerebral indemne. De este modo, la hiperosmolaridad reduce la presión endocraniana en proporción al volumen del tejido cerebral no dañado y tiene un efecto limitado sobre el tejido edematoso cerebral que rodea a una tumoración. El efecto del tratamiento hiperosmolar se puede comprobar por la reducción del volumen cerebral durante una craneotomía o por una caída de la presión endocraniana unos minutos después de la infusión a la cabecera del paciente de solución salina hipertónica. También puede comprobarse por la reversión de los signos de herniación transtentorial. Aplicación clínica. La hipertensión endocraniana debe ser tratada con urgencia. Sin embargo, para los pacientes con traumatismo de cráneo, la hipertensión endocraniana puede ser solo un aspecto de la condición clínica aguda, la que también puede incluir lesiones viscerales, shock, insuficiencia respiratoria e hipotensión. Para los pacientes con lesiones ocupantes, tales como un hematoma subdural grande que puede ser removido, la evacuación o la resección quirúrgica son las vías más expeditivas para reducir la presión endocraniana. Cuando el aumento del volumen cerebral es el resultado de una contusión cerebral, edema cerebral difuso o alguna otra condición que no puede ser resecada, como la de la paciente aquí presentada, la cirugía no suele estar indicada. Comparada con la tensión estándar, la eliminación de partes de la calota craneana, craniectomía descompresiva, con el fin de descomprimir el contenido craneano luego de una lesión cerebral traumática, ha disminuido la presión endocraniana, pero no ha mejorado los resultados. Además del tratamiento de la hipertensión endocraniana con agentes hiperosmolares, pueden ser útiles otras intervenciones dependiendo de las circunstancias. Principalmente, la atención debe estar dirigida a evitar la hiperosmolaridad sérica, lo que requiere que las soluciones intravenosas usadas para la reanimación y la infusión de medicamentos tengan al menos la osmolaridad efectiva de la solución salina normal. No se recomienda el uso de soluciones como la dextrosa en agua al 5%, la dextrosa al 5% en solución medio normal y la solución de Ringer lactato. Una reducción rápida pero limitada de la presión endocraniana puede ser efectuada mediante la hiperventilación, la cual causa vasoconstricción cerebral, reduce la tensión del dióxido de carbono y provoca alcalosis de la sangre y del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, la hiperventilación terapéutica efectiva dura solo unos minutos a una hora y es principalmente una manera de pasar a una terapia más duradera. La eliminación del líquido cefalorraquídeo a través de un drenaje ventricular externo disminuye rápidamente la presión endocraneana, aunque el beneficio depende de la cantidad de líquido cefalorraquídeo que queda en los ventrículos. Su efecto puede ser de corta duración. La colocación de un drenaje ventricular es un procedimiento invasivo que se asocia con un riesgo pequeño de infección, pero que tiene la ventaja de permitir la medición directa de la presión endocraniana. Los glucocorticoides disminuyen la presión endocraniana casi exclusivamente por la reducción del edema que rodea al tumor cerebral, pero son ineficaces en otras condiciones, como la lesión cerebral traumática. La hipotermia inducida y las dosis elevadas de barbituratos también tienen el mismo efecto, pero no mejoran los resultados. La hipotermia se asocia con edema cerebral durante el recalentamiento, y las dosis necesarias de barbituratos para conseguir el efecto esperado sobre la presión endocraniana causan hipotensión sistémica. Por lo tanto, el objetivo fundamental para reducir la presión endocraniana es encoger el cerebro, exponiéndolo a los efectos deshidratantes de la hiperosmolaridad sérica. Manejo de agentes hiperosmolares. Idealmente, el efecto de un agente hiperosmolar sobre el cerebro se evalúa midiendo la presión endocraniana mediante dispositivos como un catéter intraventricular o un traductor intraparenquimatoso y ajustando la cantidad de solución infundida para mantener el nivel deseado de presión de perfusión intracraniana o cerebral, calculada como la presión arterial medida menos la presión endocraniana. El nivel objetivo de presión endocraniana es usualmente menor a 20 milímetros de mercurio, manteniendo la presión de perfusión cerebral entre 50 y 70 milímetros de mercurio. El manitol es un alcohol de azúcar que actúa como un diurético osmótico, causando una hiperosmolaridad sostenida por deshidratación. Puede ser administrado a través de un catéter venoso periférico o central. En los pacientes con lesión cerebral traumática, una sola dosis de manitol reduce la presión endocraniana dentro de los 10 a 15 minutos, con un efecto máximo de corte que reduce la presión inicial a la mitad en 20 a 60 minutos. Se infunde en una solución al 20% en bolos de 0,25 a 1 gramo por kilogramo de peso corporal a intervalos de 2 a 4 horas o más. La dosis más elevada es la usada en situaciones de emergencia. La dosis más baja se administra para el mantenimiento. La solución salina hipertónica aumenta la osmolaridad sérica más por acción directa que por inducción de una diuresis osmótica. Guías. De acuerdo con la guía de la Brain Trauma Foundation, hay un nivel de evidencia 2 para la efectividad del manitol para reducir la presión endocraniana a una dosis de 0,25 a 1 gramo por kilo de peso corporal. La guía no brinda ninguna orientación en cuanto al uso de la solución salina hipertónica o el intervalo de administración de cualquiera de los agentes hiperosmolares. Un conjunto de sociedades pediátricas ha adoptado una guía similar para el tratamiento de los niños con lesión cerebral traumática, pero sus miembros no hallaron estudios adecuados del uso del manitol en la infancia y, por lo tanto, solo apoyan el uso de la solución salina hipertónica. Recomendaciones. El deterioro clínico de la paciente presentada en este artículo, junto con las contusiones cerebrales y la hipertensión endocraniana, contribuyen posiblemente a una mayor elevación fatal de la hipertensión endocraniana. Este cuadro indica la necesidad de un tratamiento hiperosmolar, lo que se puede hacer con bolos de solución salina hipertónica o manitol. Si se elige una solución salina hipertónica mayor al 3%, se debe infundir a través de un catéter venoso central. Para alcanzar una natremia de aproximadamente 150.000 equivalentes por litro, como lo aconsejó el neurointensivista, es necesario medir la natremia o la osmolaridad sérica, el nitrógeno ureico y la creatininemia a intervalos regulares cada 8 horas aproximadamente. Es probable que la hiperosmolaridad extrema, por ejemplo, una natremia mayor a 160.000 equivalentes por litro, no consiga reducir más la presión endocraniana. Usted podrá leer el artículo completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net.